Este verano te presentamos la colección de gafas de sol del 20 aniversario de Libertad Digital by Hooks. Lentes polarizadas, graduables en óptica, materiales de última generación, patillas personalizadas intercambiables y de regalo un exclusivo llavero conmemorativo del 20 aniversario. Por 39,99€ más gastos de envío y con un exclusivo descuento del 20% con tu código LD2020 en toda la colección Hooks. Venta anticipada y garantizada para socios del Club de Libertad Digital. Promoción válida hasta agotar existencias. Entra en libertaddigital.com.
La colección Premium 2020, el vino de las piedras, de la denominación de origen Cariñena, les ofrece este programa.
Pisa la pelota para Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y es el tercero a tocar para Borruchaga, siempre Maradona, genio, 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 ta, 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 ta,
ta. Hooked into the penalty area towards Zidane, oh, fantastic,
señor y Víctor, Víctor. ¡Señor! ¡Señor! ¡Gol! ¡Gol de señor!
Fútbol es radio, con Juan Pablo Polvorinos.
Vamos a empezar que son y 13 y tenemos muchas cosas de las que hablar. Luis Herrero, ¿qué tal? Buenas tardes.
No sé por qué me dices buenas tardes. Te he hecho 17 preguntas en micrófono cerrado y no me has contestado ninguna.
Ya, pero
satisfactoriamente,
bueno, empezamos el programa y yo te doy la bienvenida a este espacio de esparcimiento futbolístico.
Te agradezco, pero no digas buenas tardes, pues unas tardes como siempre, más bien confusas.
Qué buen rollito para empezar.
Juanma, ¿qué tal?
Qué agradable es venir aquí físicamente. Sí, buenas tardes. Ya lo había olvidado, lo agradable que resultaba venir aquí. Entiendo a Garci, que siga ahí en Málaga o donde sea que esté.
Yo si fuera Garci no me movería de allí. Garci, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Nosotros. Yo estoy bien, un poco aburrido, pero bien. Bueno. Y ya escuchando noticias de que la cosa en Madrid no está tan bien.
Eso, bueno, es que no sabemos cómo está Madrid, por eso estoy enfadado con Juan Pablo. O sea, se supone que lleva el hombre lidiando con la información toda la mañana. Llego yo aquí, modestamente, hago tres o cuatro preguntas sencillitas, ¿no crees tú?
Sí.
No tiene puta idea.
Bueno, te he solucionado algunas de las dudas que tienes.
No
todas, Luis, porque ya sabes que ha habido debate con respecto a muchas de las dudas que hemos tenido en el confinamiento.
El problema es que luego, a partir de las 4 me tocará aclararlo a mí. ¿Cómo voy a aclarar algo que yo no tengo claro? O sea, es que es una cosa imposible.
No te preocupes, yo lo aclaro todo a las 11 en el primer palo.
Muy bien, perfecto. Y si no, Dieter, que no está aquí a las 8. En fin, Sergio Valentín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Saludos desde el estudio, Karim Benzema.
Muy bien, estupendo. Y
desde el estudio, aquí
estudio, esto es Madrid, ¿cómo se llama eso?
No, que aquí cada uno bautiza, porque yo cuando entre el viernes con Federico desde ahí, que probablemente lo haga, pues
el estudio
Juan Gómez Juanito.
Pero bueno, esto era el de Amancio en principio.
Nunca ha sido así.
Siempre.
Nunca ha sido así. Fue el estadio.
A ver si lo consigo por repetición. Ya he entrado dos veces, las dos veces lo he dicho.
El estudio en el que tú estás, Sergio, debería llamarse el estudio Molokai. Porque es donde mandan a los sospechosos de contagiar a gente, ¿eh? Para que no contagien.
Está bien. Vinuesa, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, ahora nos cuentas algo del Atleti, ¿no? Porque
yo sobro aquí. ¿Cuántos
está?
Somos?
Sergio se va a quedar todo el programa y luego Vinuesa ha venido para informar a Leris.
Bueno, nosotros somos convivientes en la radio. O sea,
sí, eso es verdad. No, pero que digo que Vinuesa viene a informar a Luis Herrero del partido que juega el Atlético en Huesca. a las 7 de la tarde contra el equipo de Petón. Luego, Luis, no, tranquilo, Luis, luego fortísimo. Te va a informar.
El Huesca está fortísimo, solo tengo que decir.
No está mal.
Pero
no
muchos mal. Programas te he echado mucho de menos, no te lo creerás, pero ha sido así. Te lo digo en serio.
Pues lamento porque, no poder decir lo mismo.
Sobre todo, ya no, pues si no busco que me lo digas, pero ha habido lunes, de verdad, que hemos dedicado hasta 40 minutos a hablar de Jiménez, de...
Que no, que si este programa está hecho a perder, si bueno, ya te lo he dicho yo.
No
pues
daba crédito, si estamos
volviendo, pero si estamos volviendo a los valores fundacionales,
está hecho a perder,
desde hace muchísimo tiempo.
No, pero ayer día de hablar de Hazard.
Hombre, que
sí,
hay que
pues
hablar
la
de
verdad es que sí.
Hay que hablar de Hazard. Vale. Y vamos a empezar por aquí. El parte médico que ha ofrecido el Real Madrid, por si usted no lo sabe todavía hasta ahora, Hazard, que estaba incluido en la lista de convocados de Zinedine Zidane para el partido de esta noche en Valdebebas contra el Valladolid, pues ya no está. Y no está porque se ha lesionado. Lesión muscular. Sergio, no sabemos nada más de esto.
Bueno, sabemos un par de detalles, sí. Es una rotura fibrilar. El tiempo de baja, según el Real Madrid, son 3-4 semanas, pero me dicen que van a ser más 4 que 3. Y preguntado por esta lesión, porque a mí me llamaba mucho la atención, hoy no han entrenado y ayer entró la convocatoria. Al parecer, según la versión del club, es que ayer, después del entrenamiento, Hazard notó molestias. Aún así, Zidane le metió en la convocatoria, que dio hace 22 horas exactamente, y esta mañana le han hecho pruebas y es cuando han detectado que tiene una rotura fibrilar. Y como digo, se va a perder estos dos encuentros. No va a estar con la selección de Bélgica, porque esa es otra de las noticias de esta mañana. Roberto Martínez la había convocado para jugar los dos encuentros con su país, pero en esa misma convocatoria decía Roberto Martínez que si no jugaba Hazard los dos encuentros ante Valladolid y Levante, no le iba a incluir finalmente en la lista. Así que también se cae finalmente, como digo, de la convocatoria con Bélgica. Un palo muy gordo para Hazard, que ya estaba recuperado, dicen, del tobillo y ahora tiene una rotura fibrilar.
Estamos ante un nuevo caso, Robben.
Claramente. Bueno, es trending topic Robben ahora mismo. Y Kaká también es trending topic.
Bueno, pero Kaká no jugaba porque no quería. Robben porque se lesionaba cada dos por tres.
Y podría ser también trending topic Jonathan Woodgate, que los más jóvenes tampoco lo recordarán, pero era un central que venía con una vitola en el del Reino Unido.
Y tuvo muchísimos problemas.
Y fíjate.
Mira, José Luis San Martín, que fue preparador físico precisamente del Real Madrid durante muchos años, estaba mandando un mensaje ahora porque, y digo, me ha venido a la cabeza porque... como fue preparador físico del Real Madrid durante pues un cuarto de siglo, me parece, 25 años, o sea, ni más ni menos, sí. Le tocó trabajar con Jonathan Woodgate y me dice, hace 15 días escribí este artículo, dice, hoy Hazard está lesionado muscularmente, no es un problema de tobillo. No es un problema de tobillo. Bueno, yo... además tiene el problema del tobillo, pero no sé qué le pasa a Hazard, porque me parece que hasta ahora se había lesionado una vez antes de venir al Real Madrid.
Yo... lo que voy a decir...
cuestión de coco también, ¿eh?
Puede ser también. Pero Hazard no es alguien que se haya caracterizado por cuidarse especialmente bien durante los meses de verano. Esto lo sabemos todos. Es decir, no estoy anticipando nada, ni estoy dando ninguna novedad, ni nada. Esto es un hecho. Pero... yo no sé si esta lesión muscular va a ser larga o corta, etcétera. Pero lo que sí es cierto es que Hazard no se incorpora a las disciplinas del Real Madrid con el tono físico que debería...
Esto es un déjà vu. Esto es un déjà vu porque ya lo hemos hablado sobre todo esto. Entonces, vamos a volver a decir que Hazard siempre ha sido así. En la Premier también. Y no se lesionaba. Yo no conozco otra fisonomía de Hazard que la que tiene ahora. No le veo especialmente más con más kilos que antes. A lo mejor tiene un par de kilos más. Y luego, repetir otra vez lo mismo. A mí me sigue llamando la atención que si realmente es un problema de eso, de sobrepeso, de que él no se cuida, no cuida su alimentación o tal, me llama la atención que en un club con 800 millones de euros de presupuesto, en el que tienen un propio, en el que si hay un jugador que no sabe arrancar el coche, y no estoy hablando por poner un ejemplo, es así, se lo mandan para arrancárselo, ¿vale? No tengan una persona dedicada a esto en exclusiva, cuando además me dicen... que es que Zinedine Zidane es un psicópata de la preparación física.
Pues...
o sea, no lo entiendo, es incomprensible para mí, ¿verdad?
Pues no lo sé, lo que sí es cierto es que, no sé, al madridismo esto le genera cierta,
muy preocupante.
Cierta desazón, a muy, mí me la produce, desde
muy
luego.
Muy preocupante.
Porque es el jugador franquicia del Real Madrid,
bueno,
en quien además, García, van a estar puestas todas las miradas esta temporada, porque ya no nos podemos fijar en Bale.
Sí, bueno, ¿qué quieres que te diga? Como dice... Juanma es un déjà vu, no vamos a pasar toda la vida diciendo lo de Hazard. Yo creo que tiene mucha razón Juanma, el Madrid tiene un presupuesto enorme como para que haya una, dos o tres personas diciendo, bueno, ¿qué le pasa a este señor? Y vamos a mirarlo al milímetro, si es un problema de alimentación, joder, si son lesiones, vamos a ver, no puede haber tan mala suerte de que se lesiona cada vez que salte, ¿no? Pero empieza a ser un poco misterioso.
Le pasó a Bale durante una temporada, ¿os acordáis? Y,
sí, sí.
Y le pasó a Robben de una manera muy llamativa. O sea, Robben es que jugador de cristal, le teníamos llamando, se rompía siempre. Bueno, a mí, ¿sabes lo? O sea, le deseo a Hazard lo mejor y que se recupere cuanto antes y todo lo que queráis. Ahora, como madridista, lo que me preocupa es que mientras no esté Hazard, Zidane tiene campo de maniobra para seguir haciendo sus ensayos que no entiende nadie, salvo él, suponiendo que los entienda, que yo lo dudo. O sea, que ahora ya a ver quién me dice que va... ¿Está ahí Sergio todavía?
Sí, sí, sí. ¿Quién, claro, aquí se va a quedar.
¿A quién saca esta noche?
Bueno, bueno. Para empezar, déjame que te diga, Luis, porque es que Robben se lesionaba muscularmente continuamente, Gareth Bale se lesionaba muscularmente continuamente y Hazard, las lesiones más gordas que ha tenido, las dos han sido del tobillo que ya arrastraba de Londres. O sea, muscularmente no tiene problemas Hazard hasta el día de hoy, justo hasta el día de hoy. Y luego tiene, yo creo que volverá otra vez a tirar de los chicos. No jugó en Sevilla ni Rodrigo ni Vinicius, y Vinicius es el hombre, digamos, idóneo, ¿no?, para jugar en lugar de Hazard.
Bueno, después de ver lo que vimos con Jovic, yo es que no sé, o sea, ese chaval parece que se ha tomado muy en serio el propósito de no triunfar en Real Madrid.
Bueno, tampoco puedes exigirle, Luis.
Es un problema de actitud. Hizo más Mayoral en 15 minutos de lo que hizo en 50.
Pero Luis, algo más. Estratégicamente, tú hablabas ahora de Zidane y del plan. Yo el otro día viendo el partido, si tú sacas a dos delanteros referente arriba y a Benzema le descuelgas un poquito más para que hile con el centro del campo, y con los extremos tan abiertos y tan largos que tenía Zidane, tienes que obligarles a que centren balones al 9, porque Jovic no sirve para otra cosa, sirve para manejarse cerca del área. Nadie centraba, todo iba otra vez a Benzema.
Porque si no había extremos, pero si es que no había extremos.
Y bueno, Mendy estaba arriba todo el rato.
Bueno, Mendy es un carrilero largo, como decís ahora los que domináis el nuevo la terminología deportiva, pero quiero decir que lo normal es que tú saques, si quieres de verdad jugar con un 9, a gente, lo que tú estás diciendo, pues abres el campo, pero lo abres con gente ofensiva, no con... o sea, pues ya sabemos que Carvajal te va a dar dos o tres centros, pero no es para estar permanentemente planteando un diseño ofensivo.
Y además te digo, el Madrid siempre históricamente ha tenido 9 de referencia, y a veces es cierto que ha jugado por las bandas, abierto, con pases para que los rematara, y a veces no. Sí, el Madrid ha jugado arriba con un señor que se llamaba Carlos Alonso Santillana y había más planes, además de los de entrar por la banda.
En todo caso, a mí lo que me preocupa, lo que me inquieta, es la actitud de ese chico. Es decir, ese, yo no sé, no, alguna vez tuve la tentación de cronometrar cuánto tiempo pasa hasta que su nombre es dicho por el comentarista del partido. Es decir, no sé cuántas veces lo pudo citar en 60 minutos, dos, tres, cuántas veces tocó el balón. Es decir, su Borceguí, ¿cuántas veces entró en contacto con el esférico?
Ya.
Pues no sé, tres, pero, cuatro.
Y digo yo una cosa, vosotros que sois periodistas y de los buenos y eso, ¿creéis de verdad que la noticia ahora estos días es Jovic o Luis Suárez? Digo yo, porque habláis
no,
de...
No, bueno,
si hablamos del Madrid...
Hombre, ya sé que sois del Madrid.
Bueno, si hablamos del Madrid, la noticia es Jovic.
Si hablamos del Madrid, la noticia es...
Hay otra noticia, que un señor se ha ido del Barcelona con una situación comprometida, viene aquí...
Bueno, que eso ya llevamos hablando toda una semana.
Joder, eso es una noticia mucho mejor que la de Jovic. Eso, ¿no? Digo yo.
Para mí la noticia es que cuando Zidane...
Comprenderás que si estamos hablando de Madrid no vamos a hablar de Luis Suárez.
No, Luis Suárez es la que no hemos hablado.
Madrid, son las 3:25 todo el tiempo.
No, pero para mí tiene ganas, hay que entenderle, tiene ganas porque están ilusionados los colchoneros. Luego hablamos de Luis Suárez.
No, yo creo que, por ejemplo, el gran partido esta semana es el Barcelona-Sevilla. Ese es el partido para los que nos gusta el fútbol.
No, bueno, pero el próximo partido del Barça no es contra el Sevilla, es contra el Celta de Vigo mañana.
No, ya, pero el domingo.
Ah, bueno, vale.
¿Qué pasa? Como
dije yo el miércoles pasado, que el gran partido era el Sevilla y el Valle. Estaréis de acuerdo que fue un partidazo, ¿no?
Sí, hombre.
Bueno, pero un partido de fútbol, de verdad. Eso sí, era sí. Un partido.
Partido serio.
Digo
no,
que,
serio, ¿no?
Que,
y con que, ocasiones que, y fantástico. Era
que ayer hubo una rueda de prensa, lo comentaba antes Luis, porque claro, estábamos esperando como agua de mayo la llegada de Hazard, porque eso eliminaba una incógnita acerca de quién iba a jugar en la posición de Hazard. Iba a jugar Hazard. ¿Vale?
Pero hoy de titular no.
¿Perdón?
¿Hoy de titular? No.
No, no, digo, no, como criterio general. Sí, como criterio general. No sé si hoy, pero si Hazard y Benzema están bien, arriba van a jugar Hazard y Benzema. Entonces, para desde el punto de vista de seleccionador, es mucho más fácil, entre comillas, rellenar. Porque atrás va a jugar Courtois, como laterales van a jugar Carvajal y Mendy con la entrada de Marcelo, Marcelo-Mendy. En el centro de la defensa van a jugar...
Lo de Marcelo es una hipótesis, porque hasta ahora no juego ni un minuto.
Perfecto, pero sí, bueno, le
dará minutos, le dará minutos. En el centro de la defensa van a jugar Varane y Sergio Ramos, con la entrada también de Militao. Y en el centro del campo van a estar en el 80% de los partidos. Vale. Va a estar Kroos, va a estar Casemiro, va a estar Luka Modric con la entrada de Odegaard. Es decir, tampoco tiene tantos problemas. Sin embargo, con la ausencia de Eden Hazard, todo se complica. Porque al final, es verdad que Zidane dice con la boca que cuenta con todos, pero es mentira. De una plantilla de 25, yo hice el cálculo ayer, y tiene en realidad 15 que le sean útiles.
Hacemos una pequeña pausa y enseguida regresamos, que hemos llegado al Ecuador. You could see that Pierre did truly love the mademoiselle. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell.
Fútbol es radio.
Las piedras pueden ser el mejor escenario para el arte. Cuando se poseen la experiencia, la técnica y el talento necesarios, incluso las piedras se transforman en fuente de inspiración para interpretar sobre ellas una obra de arte. Denominación de origen protegida Cariñena. El vino de las piedras.
Fútbol es radio, con Juan Pablo Polvorinos.
Un poquito de arte y fin para todos los contertulios de este programa: Luis Herrero, Juanma Rodríguez, David Unesa, Sergio Valentín, José Luis García. El arte y fin es fundamental, le ha llegado a nuestras vidas, se queda desde hace 10 años y va a seguir todo el tiempo que sea necesario.
A mí me parece una afrenta que hables de arte y fin delante de García sin mandarle la remesa.
Pero si es que está en Málaga.
Sí, no, funciona, el de correo funciona.
Ya, bueno.
¿A ti te ha llegado la remesa, García?
Sí, todos los días.
¿Todos los días?
Sí, todos los días me llegan. Correcto. ¿Qué me va a llegar si me dijeron que me la mandaban a la radio? Mandaron una y se la quedó Dieter.
No, pero sí.
¿Se la quedó Dieter?
Sí, que una que era como una crema.
¿Dieter se quedó tu crema?
Pero bueno, que estás, sí, estás deslizando, eso no me parece.
Nos lo ha contado varias semanas,
no recordaba yo esta.
Bueno, pero es igual, pero luego habéis prometido mandármelo desde antes de la pandemia. Fíjate, luego durante la pandemia, y ahora iba a decir después de la pandemia, pero
bueno,
no me atrevo.
Pues nada, para cuando...
espero tener pues eso, una habitación llena de Artifin.
Bueno, no, sí. Bueno, vamos a tener que empezar a repartir Artifin entre los contertulios de este programa y vino de la denominación de origen de Cariñena, que es patrocinador desde este año también de este espacio, ¿eh? Un poquito de vino de ahí de Aragón.
Eso está muy rico, el Cariñena.
Es un vino serio.
A ver si cumples, porque vamos a tener que empezar a repartir, pero no repartes.
Pues voy a ponerme en marcha esta tarde.
No, a ver si es verdad.
Esta tarde la voy a poner en marcha. En el primer palo que repartís. Palos.
Pero yo no tengo Cariñena.
No, yo tampoco.
Claro, eso es verdad.
Yo no doy Cariñena. Vamos, si yo tuviera Cariñena, yo repartiría Cariñena.
Vamos a empezar a repartir un poquito de vino. ¿Tú estás de acuerdo con eso, Luis, o no?
Pero ¿cómo hemos pasado del Artifin al vino?
Las dos cosas, vamos a repartirlas en este programa. Artifin para Garci, para que lo tengan. No sé si se lo vamos
y
a poner
Cariñena
mandar.
Para nosotros.
Y vino para nosotros. ¿Te parece bien?
Bien, me parece bien.
¿Te parece un buen trato?
Creo que
oye, ¿cómo se llamaba ese que se anunciaba antes en nuestro espacio lo de Cerezo?
Flixolé.
Flixolé, bueno, te lo
no, pero
te
si
lo
tú
digo.
Lo tienes, Gardi.
¿Eh?
No, tú lo tienes, lo que pasa es que ahora ahí en Málaga no lo tendrás.
No, si yo me lo digo, pero lo he perdido, yo no lo sé. No, lo que quiero decir es que hay, ha dicho Enrique, que me llamo, que van a poner en ¿cómo se llama? Flixolé, el documental mío de Alfonso Sánchez, y eso me gustaría que mucha gente le echara un vistazo para descubrir una personalidad extraordinaria como era Alfonso, y que yo creo que en ese documental yo creo que se queda muy claro cómo era, su sentido del humor, lo divertido, lo culto que era, era también como vosotros madridista, bueno, le gustaban mucho también las carreras de caballos, y fue el primer columnista de España, porque precisamente tituló su artículo diario, se llamaba Mi Columna. Entonces, creo que está en Flixolé, pues para que le echen un vistazo a la gente.
Bueno, pues lo miramos a ver si está por aquí también. Es que claro, este programa tiene tanto impacto económico, tenemos tantos patrocinadores
claro,
que
uno ya no
sabe exactamente a dónde mirar. Bueno, en fin, no hemos terminado de hablar del Madrid, que quede claro, ¿eh?
No, que todavía queda tiempo, no te preocupes.
Vale. Lo digo porque tenemos esperando a Vinuesa y quiere informar David a...
No, pero tranquilo, ¿eh? Tengo a Rafa Nadal de fondo, o sea que os escucho a vosotros.
¿Cómo va?
Y veo a Rafa.
No entre David, tú me dices y yo me voy a la máquina del café que quiero sacar un expreso.
¿Cómo va?
No, por David, ¿eh? Digo, pues,
no, va 6-1-5-0. Bueno, no, 6-1-6-0 para Rafa Nadal ahora mismo.
Claro, está ajustado el tema, ¿eh?
Sí, la verdad es que...
De hecho, me he reído, no sé si se ha escuchado, porque el jugador contrario, McDonald, le ha hecho la típica cucharita esta nueva que se hace en el tenis, que le hace quirillos para despistar al otro. Rafa Nadal se la ha visto, le ha metido un derechazo, la ha dejado sentado y le acaba de hacer 6-0.
Eso,
y se ha ido
en el servicio, sacando, dices.
Esta ridiculez la hacía Michael Chan,
sí,
¿verdad?
Contra Lendl.
No es ahora que estamos hablando de cosas serias. Voy a decir algo que ayer sucedió en los pasillos de esta casa, para que veas...
Es que no hay ningún tipo de...
No, aquí no, secretismo. No,
pero
aquí,
bueno, por favor, o sea aquí, tú dices
no,
algo,
es que
tú coges
los pasillos. Nada, estás muerto.
Tú transitas por los pasillos, te cruzas con alguien,
García,
dices algo, lo mejor es
callar.
Es callarte García, siempre.
Toma nota y tú dirime esta justa. Dirime esta justa. Resulta que todo el mundo que sabemos algo de tenis... estamos muy preocupados porque la organización de Roland Garros ha hecho todo lo posible para que Rafa juegue en las condiciones más desfavorables para lo que es su estilo de juego.
Eso es un juicio de intenciones.
Han cambiado las bolas y son pesadas como piedras. Vale. Además, naturalmente, y esto no es culpa de Roland Garros, está jugando en otra época del año que no es la época veraniega.
Eso
pero
también se ha hecho, se han inventado, coronavirus se lo han inventado para perjudicar.
Le están poniendo en horarios vespertinos. Y además, está la amenaza de que juegue cuando te eche. En cuanto, pues peor me lo pones.
Ah, va, bien.
Entonces, cuando...
Si juego por la mañana, mal. Y si por la tarde, también.
No.
Claro.
Entonces, él dice que... cuando digo él, me refiero a Juan Pablo Polvorinos.
Sí.
Que, una vez más, ha demostrado que de tenis tampoco tiene ni puta idea.
Claro.
Y entonces dice que no, que estamos con todos locos, que cuanto más duras sean las bolas,
no.
Cuanta más humedad haya...
No.
¿Cómo que no? Me lo
cuanto
dijiste ayer.
Cuanto más duras sean las bolas, no.
Me lo dijiste ayer.
No, señor.
Dice que mejor para nada. Dice, os habéis vuelto todos locos.
Si quieres lo discutimos, que no hay nada que me seduzca más. Además, me retrotrae unos buenos tiempos de este programa. Vamos a ver. Lo que yo digo es que Nadal se está quejando de que han cambiado las bolas que eran de
Nadal,
la marca
y todo el mundo,
con las que se jugaban de la marca Wilson, que son más duras, como tú muy bien sabes.
Pues son como piedras.
Porque, bueno, son más
son
duras.
De golf, ¿no?
Ayer dijo
de béisbol, García.
Dijo Djokovic literalmente que no las podía, ni un perro era capaz.
No, que no se a su perro. ¿Visteis a Feliciano? Feliciano López directamente en mitad de un punto, era un tiebreak. La pelota pica, apenas se levanta y no voy a reproducir aquí lo que dijo, pero menuda de pista, menuda de torneo, esto es un barrizal.
No es el único que lo ha dicho, ¿eh? Ha habido más tenistas que se han quejado
es que,
en
claro,
los
es que
partidos.
Para mí no se está jugando Roland Garros, se está jugando un torneo en las instalaciones donde se juega Roland Garros. Pero no es el mismo Roland Garros de siempre, pero ni mucho menos.
Aparte de eso, se ha portado muy bien con Verdasco también, ¿no?
Sí, a Verdasco le han hecho también el tema de los positivos y negativos. No le han dado tiempo para demostrar que él no era positivo y le han dejado sin jugar.
Que ha demandado a Roland Garros, iba a demandar.
Toda esa información os la agradezco y enriquece mucho el debate. Pero la cuestión fundamental, no perdamos de vista el asunto, es... Juan Pablo Polvorinos, cuando dice la idiotez que dice...
Hombre, pero claro que sí. O sea, Luis, vamos a ver, para empezar...
O sea, que esto favorece a Rafa Nadal.
No, lo que yo estoy diciendo es que la humedad, la pista pesada... la temperatura, eso no tanto, porque evidentemente al tenis no se suele jugar con las temperaturas que hay ahora mismo en París. Lo que yo digo es que las condiciones de pista lenta y de bola pesada y de humedad a Nadal le benefician. Lo de las bolas No lo digo.
Ya, pero ahí, no, claro, pero ahí hay un problema, porque todos sabemos que Rafa Nadal no juega plano, ni mucho menos. Rafa Nadal le revoluciona mucho la pelota, entonces cuando pica en el suelo sale a mucha velocidad y habitualmente sale o alta o baja, como él decida pegarla. En esta pista, como está ahora con la temperatura que hace y con estas bolas, cuando la pelota pica en el suelo no sale rápido, por lo tanto Rafa Nadal hace mucho menos daño que en Roland Garros habitual. Entonces, hoy, por ejemplo, sí le está yendo un poquito más fluida, sí le pica y sale más rápido, pero tiene que destrozarse a meter raquetazos para conseguir eso. Y hoy contra McDonald's le sale bien, lógicamente, y le saldrá contra el 90% de los jugadores del circuito. Pero si se enfrenta a un Djokovic, a un Medvedev, que le encanta pasar la pelota y tener un juego lento, lo puede pasar mal.
Yo lo sí, pero digo, si le gana a McDonald's, va a ganar a Kentucky Fried Chicken y a todos y se va a llevar el número 13.
Era un chiste demasiado fácil.
Sacar el nombre de McDonald's, hablando de Hazard, me parece que está muy mal.
De todas maneras, ha quedado claro que Vinosa sabe mucho más de tenis que Juan Pablo.
Pero muchísimo.
Hay una imagen, Juan Pablo.
Y por extensión tú también.
Aprende. Sí, aprender está muy bien. Si a tu edad estás todavía en la aprender. Hay una imagen que te está reflejando muy bien qué es lo que está pasando en Roland Garros, que es cuando enfocan a los recogepelotas y ves que las bolas están completamente cubiertas de la tierra, es decir, están apelmazadas y están que tienen la tierra. Eso pesa en lo que no está en los escritos.
De acuerdo.
Y ese juego, es verdad, son las mismas bolas para todos. Para quien va bien son para los grandes pegadores, los que no quieren hacer un juego sobre tierra, que es un juego de paciencia y es un juego de coger. Y además Rafa Nadal, como sabes, tiene una especial predilección por conseguir que la bola suba 5 metros después de que bote. Uh-huh. Es decir, eso no lo puede hacer con esa bola ni con esa superficie. Uh-huh. Y por lo tanto tendrá que jugar de una manera distinta a la que a él le va bien en Roland Garros.
Ya.
Ya está.
Ya.
Bueno, Juan Pablo, dimite.
No, claro, no, si el problema es que no debato con aficionados de este tipo de cosas. Esta es la cosa.
¡Oh! Está dolido,
esta
¿eh?
Es la cosa. David tiene un argumentario, pero lo que es que Luis Herrero no sabe de esto. O sea, no sabe de esto. Bien. Las condiciones que mejor le vienen a Rafa Nadal siempre son condiciones...
El frío, la noche, la pista cerrada y la pista embarrada. Es que manda cojones. O sea, es que la audacia es y la temeridad no conoce límites.
Claro que sí, claro que sí.
¿Cómo se ríe José Luis?
No, es que es verdad. Pero bueno, en fin, que da exactamente igual. En todo caso, lo que más le molesta son las bolas. La pista pesada, aparte de que es igual para todos, creo.
Eso es como Blade Runner, ¿no? Es una pista de Blade Runner esa, pesada, con bolas que parecen de golf, que te pegan en la cabeza y te matan.
No tengas ninguna duda.
Vale. Que Nadal se ha quejado de las bolas. De la humedad se están quejando todos, porque son unas condiciones en las que evidentemente no están acostumbrados a jugar.
Yo estoy contigo.
Y es lógico, y es normal. Bueno, en Madrid, cuando la pista está demasiado seca, Luis, escucha y aprende. En Madrid, cuando la pista está demasiado seca, en Madrid, y hace demasiado calor y la bola sale muchísimo, etcétera, etcétera, no le beneficia el juego de Nadal. Por eso, habitualmente, Madrid no es un lugar que se le haya dado bien a Nadal.
Pero
en Madrid,
Pablo,
cuando ha habido torneos en Madrid, déjame acabar.
Es por la altura, Juan Pablo, no seas ignorante.
Luis, por Dios, que te he dicho ignorante. Que además de la altura, pero no pasa nada,
bendito
Luis. No pasa nada. Bueno, le viene bien a... salvo las bolas, todo lo demás a Nadal le viene bien.
Lo que hay que hacer para no hablar del Barça en este programa.
Es verdad.
Bueno, cuéntame lo de Luis Suárez, García.
No, y seguir, está muy interesante.
Has tomado ya el mando del programa, definitivamente.
No, a ver, Vinuesa, cuéntale a Luis Herrero con qué va a salir esta noche así un poco también de Luis Suárez.
Qué nombre, qué no. Que no.
Bueno, esta tarde, quiero decir.
Puedo.
Las 7.
Voy.
Un horario muy...
Sí, 7 de la tarde, condiciones, bueno, es una temperatura ideal para jugar al fútbol. Hombre, puede que haga un pelín de frío, pero no creo que eso repercuta en la pelota, en cómo pica la pelota en el césped, pero bueno, a ver, tiene dudas el Cholo Simeone porque...
Depende de la altura de Huesca también, ¿eh?
Claro, tiene 5 cambios, es cierto que desde que han metido esto de los 5 cambios es un poquito más complicado saber el 11 del Cholo Simeone. Se hablaba de que podía jugar con Luis Suárez hoy de titular, bueno, puede que opte de nuevo por Diego Costa y como es una semana con 3 partidos, le podamos ver a Luis Suárez contra el Villarreal, ¿no? Que es el partido, yo creo, de los 3 el que tiene mejor cartel el domingo. Pero bueno, yo creo que va a optar por Oblak en portería. En defensa tampoco puedo hacer muchas maniobras porque Bersalico no está. Trippier estaría en la derecha, en la izquierda Lodi y en el centro Savic y Felipe, porque Jiménez sigue, de hecho sigue sin salir de una habitación de su casa, porque sigue en cuarentena por el COVID.
Ahora que quede claro que me parece ignominioso y muy perjudicial para este programa que cuando son las 4 menos 18 minutos sepamos la alineación del Atlético de Madrid y no la del Real Madrid, Sergio.
Bueno, eso es porque tú has decidido hablar de Rafa Nadal, Luis.
No, yo no. O sea,
Hoy, de verdad.
No,
Luis.
Yo estoy aquí escuchando. Sorprendido.
Tienes razón, Luis. No se sepa, joder.
O sea, ahora resulta que yo conozco la Atlético de Madrid y la de Madrid todavía, bueno, Sergio, no me la ha dado.
De momento conocemos 5 del Atlético.
Y ahora juega la media de la liga.
Y ya me parecen muchos, cinco.
No, pero si juega con 5 va a tenerlo muy complicado para ganar, ¿eh?
A ver, venga, acaba tu...
No, acabo, lo más seguro es que opte por Tomás y Coque en el doble pivote, o por lo menos Tomás-Saúl, Saúl o Coque irían arriba también, Joao Félix, Marcos Llorente y yo creo que Diego Costa.
Vale. ¿Y Suárez no?
Suárez en principio no, pero ya te digo que con los 5 cambios ahora es bastante más complicado saber el 11 de Simeone.
Vale. Pero ¿y por qué está haciendo eso Simeone? Que se quite la careta, si el titular va a ser Suárez.
Sí, no, pero es una semana de 3 partidos, Suárez viene de lo que viene, tiene mucho menos ritmo de competición y viene de una... A ver, el otro día tuvo pruebas el viernes, desde primera hora de la mañana que aterrizó, todo el día de fotos, de sesión de vídeo, luego tuvo entrenamiento y jugó el domingo 25 minutos y metió 2 goles. Y tiene asistencia, pero...
Y para un partido que juega medianamente bien Correa, ¿por qué no lo pone?
No, porque tiene que rotar.
Coño, pero no rota nunca Saúl, nunca rota Coque, claro. ¿Cómo es eso?
A ver, es que Saúl y Coque...
No rotan nunca.
Ya, pero bueno, pero, no, muscular, pero bueno, no, muscularmente pero es que no es lo mismo claro. Saúl que Correa.
Hombre, para mí no, pero Llorente está mucho mejor que Saúl desde hace un año y
eso,
medio.
Eso sí.
Que están ahí, pues entonces...
Yo creo que hoy va a optar por Marcos Llorente, por lo menos en ese 4-2-3-1, en la línea de 3. Pero bueno, hay que ver, ¿eh? Que este inicio de temporada es bueno para la oficina del Atlético de Madrid... porque tiene muchas variantes y de momento parece que está jugando mejor.
Con que el primer partido que tenía que jugar contra el Sevilla se ha aplazado y tiene 3 partidos, digamos, hombre, todos son difíciles, pero digamos que no son terribles, ¿no? Entonces puede ir sumando más o menos.
Me hace mucha gracia que se diga que ahora el Atlético de Madrid tiene muchas variantes y tiene las mismas que terminó la pasada liga, pero con Luis Suárez en lugar de Morata.
Ya,
son
ya
las mismas variantes.
Pero ya solo con eso el Atlético tiene un 90%
más. Ya, pero variantes son las mismas con un delantero por otro. O sea, Correa, Llorente, Carrasco, que también estuvo al final de la pasada temporada, son los mismos. Otra cosa es que les veamos con otros ojos después del 6-1 o porque empieza una nueva temporada.
No, pero yo creo que la referencia es que ahora puede hacer 5 cambios, ¿no?
Sí, no, bueno, pero antes después de la pandemia también.
Sí, bueno, pero después de la pandemia ya o sea, llegó el parón, pero ahora una liga con 5 cambios es nuevo, ¿no?
A mí la sensación que me da es que el Cholo Simeone tiene la confianza de que tiene un 9, por eso juega con un 4-2-3-1, porque si no tuviese ese 9 Luis Suárez no tendría esa confianza y tendría que poner el 4-4-2 de siempre. Y yo creo que Luis Suárez le da al Atlético de Madrid la posibilidad de atrás, en esa línea de 3 o en el doble pivote, de utilizar de todo, porque saben que con que la pelota toque el área tiene más peligro que todo el año pasado junto.
Hombre, que juega muy bien de espaldas también.
También, se asocia
Suárez
muy bien.
Juega muy bien de espaldas y eso les permite abrirse a los delanteros. Pero bueno, yo no sé, lo que no entiendo es que teniendo 2 delanteros ahora, dicen, no, es que si se va Diego Costa, viene el otro, Cavani. Oye, pero que no se vaya Diego Costa y ya está, ¿no?
Bueno, a ver, Sergio, cuéntanos la alineación del Madrid, porque Luis Herrero se ha puesto a sintonizar la tele y ya no está haciendo ni caso a la tertulia.
Yo le doy una alineación a Luis. Claro,
pues eso, yo estoy esperando a que este programa vuelva.
Sí,
yo le doy una alineación, pero vamos, como con Zidane ya sabéis que...
Partido es a las 9, Luis, que este año sí que lo puedes
9
ver.
9:30, si no te importa.
9:30, Pablo,
no, por favor. Bien, 9:30, sí.
Tiramos una.
Que lo puedes ver, te digo, este año.
A las 9 te sientas para ver la previa, sí, quiere decir.
A las 9 empiezas a poner los aperitivos
ya,
y estas
claro,
cosas.
Claro, sí, sí.
Claro. Lo digo para que no llegues tarde, Luis. Que
qué dura está siendo esta tertulia hoy, ¿eh?
Sí, áspera, ¿verdad? Claro, ¿verdad? Parece el Congreso esto.
Hoy Luis termina a las 7 y se va a ver a la Leti, que lo sé yo.
Hombre. Que el más ordenado de la tertulia esté siendo un mourinista, esto es lo último que me falta. Faltaba por ver ya, de verdad.
Pues no sé yo si está...
Oye, que Mourinho se fue...
Mañana sorteo de Champions, ¿eh?
Mourinho, Juanma, se fue ayer a buscar a un futbolista al baño en la segunda parte del Tottenham-Chelsea, a Dyer, porque tuvo una se mostró indispuesto, tuvo que ir al baño, casi le marcan el 0-2, y Mourinho sale corriendo al baño y la imagen se ve como entra y a los 2 minutos sale el otro.
En fin, ¿queréis dejar que Sergio cuente la alineación? Que Luis Barte sintoniza la tele entera. A
no,
ver.
No, si estoy intentando ver a Nadal, pero no hay manera de sintonizar.
Estoy tratando de quedar en directo.
Aquí lo
digo rápido y del tirón.
No, no, pero escucha, así... espera un momentín. Estoy tratando de quedar en directo para el programa de esta noche con José Rodríguez. ¿Te acuerdas?
Sí, hombre, claro.
Debutante con Mourinho.
Eso es. Estoy tratando de quedar con él en directo porque mañana se enfrenta con Mourinho después de 8 años y me dice que no puede ser porque no le dejan en el club.
¿Dónde está José Rodríguez?
En el Maccabi Haifa, me parece que es, ¿no?
Fíjate, estamos hablando del Maccabi Haifa antes de conocer la alineación del Madrid. Vamos a acabar con Luis Herrero. Por favor, Sergio, da la alineación ya.
Courtois en portería, lateral izquierdo Marcelo, que tendría sus primeros minutos, centrales Ramos y Varán, lateral derecho Dani Carvajal, en el centro del campo Casemiro, Valverde, Modric, arriba Benzema, Vinicius e Isco. Eso es lo que yo creo. Y con Asensio en el banquillo, por cierto.
Que ya, y Odegaard, nada.
Es que Odegaard ha sido titular en los dos primeros partidos.
Claro, como Sergio Ramos. No, como, igual.
Sí, bueno, pero que, claro, hombre, que digamos que la defensa es más difícil que rote y no es solo Zidane. Eso pasa en todos los entrenadores.
Repite, perdón, Sergio, el centro del campo, repítelo, por favor.
He dicho Casemiro, ¿sí? Valverde y Modric. Kroos está lesionado.
Bueno, pero ahí va a haber pocas. Ese armazón lo tiene hecho.
Pues Fidel. Yo te digo una cosa.
El armazón ese lo tiene. Donde Masisco, nos vuelve. Vamos. Donde nos vuelve. Sí, pero Isco es de quita y pon. Más sí, de quita sí, que sí. De pon. El armazón lo tiene. Donde nos va a volver locos y más aún sin la presencia de Hazard es arriba.
No, pero si yo.
Un día va a entrar uno, otro día Maroto.
Bueno, vamos
tiene
a ver.
De malo eso, Juanma. Es que no sé. Pues
malo sea, tiene que.
Así ganó la liga la pasada temporada, teniendo a todos bueno, enchufados.
Sí, perfecto, vale, muy bien. Pues yo a mí me gustaría, sinceramente, saber a qué quiere jugar Zidane no. Y con quién quiere jugar.
La cuestión es que si Hazard estuviera bien, jugaría el 95% bueno, vale. De los
perfecto,
partidos.
Perfecto, pero como no es así, tú me dirás.
Pues mejor porque tener final, a cuantos más mejor.
Ya, no, pero sí, bueno, pero tú dices, no, yo cuento con todos. Mentira podrida. Ayer me salía que contaba con 15 de los 25. Y con 15 de los 25, digo contar, porque claro, sí puede, es verdad que puede entrar. A ver, Rodrigo, ¿qué pasa ahora con Rodrigo?
Pero Rodrigo no fue partícipe e importante. A lo mejor menos que otros, de la consecución de la Liga. ¿Rodrigo no fue titular ante el Manchester City? ¿O me estoy equivocando yo?
Bueno, pues para lo que le sirvió al Madrid que Rodrigo fuera
no, pero titular es que ante dice, el Manchester no, City. Rodrigo no es importante. Pues Rodrigo en el partido más importante es titular.
Pero le eliminó al Madrid el Manchester City o pasó a los cuartos de final.
Tú no estás hablando de si hizo un buen partido o no. Estás diciendo que no cuenta para Zidane. Y yo te estoy diciendo que sí. Yo porque en el partido más importante fue titular.
Yo digo que contar es contar. Contar es contar.
Ah, jugar ante el City no es contar. Vale,
y jugar ante el City y desaparecer después durante un mes y medio no es contar.
Pero eso lo hace con muchos.
Por eso te digo, efectivamente, me remito al arranque de mi intervención, que a mí me gustaría saber a qué quiere jugar Zidane y con quiénes. Porque tú crees que cuenta con Militao. Pues yo sinceramente creo que no le gusta. Sinceramente creo que no le gusta. ¿Tú crees que cuenta con... no sé, con quién? Es que...
Pues para esto habría que hablar con la figura del defensor del jugador, que es Luis Herrero.
Jovic, ¿cuenta con Jovic? Pues no cuenta. ¿Con Vinicius? ¿Tú crees que le gusta a Vinicius? Pues, no le gusta.
La verdad es que hace un
rato... Rodrigo, no le gusta.
...es enchufado de este debate.
Oye, pero Jovic no se va a ir al United.
No, pero no.
¿Cómo?
Jovic no se va al United.
Pues ahí, no, al United no creo. Yo creo que el United sigue insistiendo en el chaval este, el que deja... cubos de basura por ahí tirados y no paga.
Pues a mí Jovic me gusta.
Dembélé.
Pues no será por lo que le viste el otro día.
Sí, le vi, me gusta. Es un buen futbolista.
Pues yo estoy muy de acuerdo con García, a mí me gusta.
Pero vamos a ver, que yo no digo que sea bueno o malo, digo, en base a lo que visteis, ¿en
sí,
qué os basáis?
Pues me gusta.
Sí,
a mí me gusta.
Además le quitaron cuando estaba empezando a coger más.
No, señor, me gusta. Me gustan algunas cosas y además hay un detalle, en el que se pone de relieve que no sabéis mucho, pero bueno. El control orientado que hace con el pecho en carrera, en la acción... Sí, no, lo digo en serio, y lo vuelvo a decir, y lo voy a decir todas las veces, que el control orientado que hace con el pecho, dejándose el balón por delante, en carrera, a toda velocidad, no es nada sencillo de hacer.
Es futbolista del Real Madrid,
bueno, ya
Pablo.
Que pero yo creo
si
que hay un
jugador de la primera plantilla del Real Madrid no sabe hacer un control orientado con el pecho en carrera... Apaga y vámonos.
Claro.
Es que,
claro,
joder, pero que es claro. Jugador del Real Madrid Club de Fútbol. Yo es que de verdad creo que tenemos el listón muy bajo. Yo, mira, el lunes me convenció Sergio Valentín, porque dije, yo creo que no es jugador para el Madrid. Y me dijo, ¿en base a qué dices eso si no ha jugado? Y luego me fui pensando, digo, pues tienes razón. Verdaderamente, no sé si me gusta o no me gusta, porque como no lo he visto, lo que me sorprende es que le haya dado el ok Zidane el club haya gastado 60 millones y no le ponga.
Es que yo veo cosas. Bueno, pues tú no. Y Luis tampoco. Yo veo cosas en.
Que yo lo veo también.
Que me gustan.
Que me parece que tienen gente. Pero que es que si tú le destacas de un jugador del Madrid que hace un control orientado con el pecho.
No, digo del otro día.
Menos mal que no está aquí Amancio o Isidoro San José.
Vaya, como estoy enredado desde el minuto uno, García, ¿estás ahí?
Sí.
Tú estás siguiendo la actualidad con interés, supongo, ¿no?
La actualidad, la pandemia, ¿te refieres?
No, sí, en general, las noticias que nos asolan.
La noticia, lo del rey, todo eso.
Todo en general.
Lo del rey.
Sí. Entonces, ¿tú dirías, por lo que se ha publicado y por lo que has oído, que se llegó a un acuerdo ayer entre el gobierno y la Comunidad de Madrid para tener unos criterios claros y poder saber si hay que confinar o no hay que confinar?
No, no, yo creo que no, no está nada claro a lo que llegaron ayer.
Pues yo creía que estaba claro hasta que estoy leyendo, porque es que esto, Juan Pablo... O sea, yo no estoy haciendo mucho caso a lo que estáis diciendo, porque estoy en la actualidad.
Sí, pero que
Juan Pablo no está nada de lado porque está viendo a Nadal.
Tienes un programa a las 4 y no tienes claro por dónde vas a ir.
No, pero ¿cómo lo voy a tener claro? Si acaba de sacar un comunicado en la Comunidad Autónoma de Madrid, donde dice ahora, después del acuerdo, se precisa conocer la base científica y técnica que avala el nuevo criterio de los 500 contagios para cada 100.000, cuando yo creía que eso ya había quedado dulcido ayer. Sí, en el caso de la Comunidad de Madrid, deberá tenerse en cuenta el criterio de capacidad y elasticidad en las camas de hospitalización y de puestos de UCI. La Comunidad de Madrid tiene la disponibilidad de ampliar la capacidad hospitalaria en el caso necesario. Por lo tanto, están impugnando el criterio de del 35%. Por otro lado, ha de incluirse como criterio la capacidad diagnóstica de la Comunidad de Madrid, muy superior a la de las comunidades autónomas. De tal manera que, como hacemos más PCRs, pues tendremos que subir el porcentaje de positivos por encima del 10, que es el otro criterio que se suponía que había quedado claro. Ya el desideratum, el último. Además, se debe tener en cuenta que la Ciudad de Madrid es un conjunto de 21 distritos, de los que 18 superan los 100.000. Y, por tanto, los índices no se pueden aplicar en su conjunto a toda la ciudad. Por lo tanto, lo que parecía que era un principio de acuerdo y era que los municipios de más de 100.000 estaban sometidos a esos criterios restrictivos, ahora resulta que tampoco, porque si en ese municipio hay distintos distritos, habrá que ir distrito por distrito y por lo tanto tampoco vale la unidad municipal.
Pero
no entiendo nada.
Pero tampoco entendía yo,
no,
Luis,
entiendo nada.
Eso de los 100.000 sí lo entiendo, 500 porque... Pero luego está lo de las UCIs, luego está lo de las camas, sí. Luego está el 32 o el 33%. Es un lío, si lo fácil es.
Pero
es
vamos
mucho
a ver.
Más sencillo. Es decir,
cuando ayer llegaron a un acuerdo, Luis, ¿tú de verdad pensabas que ya estaba enterrada la de guerra? ¿De verdad te lo creíste?
Sí, vamos a ver.
Pues me sorprende que seas tan ingenuo.
Es que yo lo que no termino de entender es que el vicepresidente de la Comunidad Autónoma de Madrid y el consejero de Sanidad sigan siendo vicepresidente y consejero. Si tú llegas a una reunión y firmas un acuerdo y sales con el acuerdo y ya vende el acuerdo y tú mandas un comunicado diciendo que hay un acuerdo, lo que no puedes es impugnarlo ahora al día siguiente y empezar a enmendar un acuerdo que se supone que has suscrito.
¿Quién te dice que...?
Principio de acuerdo, entendí yo, ¿eh?
Sí, claro. ¿Quién te dice que los criterios no se conocieron luego más tarde? Y porque lo que no se sabía, nada más terminar la reunión, era que con arreglo a esos criterios era solamente la Ciudad de Madrid y 9 ciudades más, Parla, Fuenlabrada, etcétera, las que iban a quedar confinadas. Es que esa es la clave, creo yo. Pero bueno, es que hemos empezado hablando de esto, hemos hablado del Maccabi Haifa, hemos hablado de Roland Garros.
Ha empezado mal la cosa, y ha terminado peor.
Esto es la radio.
Porque tú estás de salida y te estás poniendo las botas viendo a Nadal.
Estoy viendo
Nadal. Yo tengo que explicar esto dentro de 3 minutos y no sé cómo explicarlo.
Pues yo te voy a escuchar, a ver cómo lo puedo.
Está agobiado.
¿Quieres que haga yo tu programa y tú haces el de las 11?
No.
Vale. En fin, que nos marchamos. ¿Cómo dejamos a Nadal, Vinuesa?
Lo tiene medio hecho. 3-2 ahora en el tercer set. Sirve para el 4-2. O sea que tranquilidad máxima. 6-1 el primero, 6-0 el segundo.
Le va fatal la pista. Hasta luego, Vinuesa. Valentín, adiós. García, un abrazo.
Un abrazo.
Juanma, adiós. Luis, aquí te quedas, macho. Tú sabrás lo que explicas. Adiós.
Este programa ha sido ofrecido por la colección Premium 2020 El Vino de las Piedras, denominación de origen cariñena.